Alfonso García Rodríguez, conocido como El Gonzo, un delincuente multireincidente, politoxicómano, que tenía más de 100 detenciones en su historial, había cobrado un dinero, unos 1.200 euros, y había estado más de 10 días drogándose, abusando de todo tipo de sustancias.
Mi hermano es una persona que empezó desde muy joven con el tema de las drogas. Yo, de hecho, era muy pequeña y tengo pocos recuerdos del principio. Este día era un sábado de feria, creo recordar, y nada, mi madre me llamó que había llegado mi hermano, que quería dinero, que si podía llevarle dinero.
La madre en principio le negó el dinero, sabía, conocía perfectamente a su hijo, sabía que ese dinero era para drogarse, y el Gonzo lo que hace es destrozar el cristal del coche de la madre. Finalmente la madre llama a la hermana asustada, la hermana le da el dinero y este hombre se va a casa de un amigo a comprar droga con los 30 euros que le ha dado la hermana y se sigue drogando, ¿no? Y finalmente sobre las 8, poco antes de las 8:30 de la tarde, la hermana ya lo lleva a su casa. En el camino, Alfonso le pide que pare en un bazar chino de la calle San Pedro, donde entra, coge una litrona y una botella de anís y se va sin pagar y sale a la calle.
Por suerte para mí, fui un poco más hacia adelante. Y gracias a Dios, desde donde yo estaba, pues no pude ver nada.
El comerciante chino que regentaba el bazar, el señor Yan Lingguang, sale detrás para reprocharle que había robado estas bebidas y le pide que le pague. En ese momento, Alfonso se revuelve y le da 6 puñaladas, una de ellas en el cuello, que le causaron la muerte al señor Wang en cuestión de hora y media. Él fue atendido allí, fue trasladado al Hospital Virgen Macarena, pero falleció a las 21:51 minutos de la noche de aquel 19 de mayo.
Él llegó corriendo y abriendo la puerta del coche corriendo, pero que yo esa situación la vi normal, porque es que mi hermano era así. Mi hermano siempre iba a todos lados, pues a lo mejor discutiendo con la gente o por el tema de droga iba ligero, que yo eso lo vi normal. Y él se montó en el coche y me dice, venga, vámonos. Y yo ya está, nos fuimos y allí lo dejé en su casa. Cuando ya lo dejé en su casa, pues fue cuando ya me enteré de todo lo que había pasado.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad de Carmona de Seguridad Ciudadana se disponen a ir al domicilio de la madre del agresor, le preguntan por él, pero en primer momento sale la hermana. Y la hermana lo que dice es que ella ha estado con su hermano y que lo ha llevado al domicilio que tienen en la plaza de Santiago de Carmona. Y se le indaga un poco más por los hechos y lo que dice, bueno, se echa a llorar ya la chica y empieza ya un poco a decir, se pone bastante nerviosa. En este momento sale la madre, le preguntan por el hijo y la madre en ese momento no colabora con la fuerza actuante. Entonces lo que son las fuerzas en ese momento de Seguridad Ciudadana deciden irse para asegurar lo que es la persona del agresor al domicilio que le han indicado en la plazuela de Santiago.
Anoche él en casa pues se atrinchera allí. La Guardia Civil evidentemente sabía dónde estaba. Al principio fue a casa de la madre, pero rápidamente al no estar allí pues lo encuentra en su casa y bueno, pues establece un cerco, el cerco habitual para detenerle, ¿no? Y ahí digamos que empieza lo que sería una noche de pánico en Carmona. El asesinato de este comerciante chino fue, digamos que, una labor de investigación muy sencilla para la Guardia Civil, porque el Gonzo había sido grabado por las cámaras de videovigilancia del local y de otros locales de la calle, pues una calle además muy céntrica de Carmona, incluso turística.
Hay un visionado de las cámaras internas del establecimiento, que afortunadamente estaban grabando. Captan un momento en el que no se le ve, digamos, la cara, pero sí se le ve, digamos, la parte de las extremidades inferiores, porque además coincide con la ropa que llevaba puesta en aquel momento, y entonces se ve como ya con herido de muerte, pues va con un paso. Las imágenes, desde luego, son bastante estremecedoras, vamos.
Ayer lo vi yo, venía para abajo, os vinieron a robarle y le han dado, le cortaron el cuello,
¿no? Había varias personas por la calle, cuatro de ellas eran turistas que habían venido de Madrid a pasar la feria, a vivir la feria de Carmona, y estaban haciéndose fotos en la calle San Pedro, que entonces vieron perfectamente el crimen.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Guardia Civil de Carmona, en Servicio de Seguridad Ciudadana, se personan en el lugar en primer momento y recaban información de los testigos presenciales que había en ese momento. Consiguen entrevistarse con 5 testigos, de los cuales pues ellos describen la agresión, que sucede de una manera muy rápida. Observan como una persona esgrime un arma blanca y ataca a la víctima a la altura del cuello, y al mismo tiempo estos testigos nos aportan un dato también bastante relevante, que ellos estaban casualmente tomando panorámica de la puerta de Sevilla, ya que Carmona es muy turística, y nos aportan un vehículo que está estacionado pero tiene lo que es las luces de freno encendidas, y comprobando posteriormente la matrícula se corresponde con la titularidad de la madre de un delincuente habitual de la localidad de Carmona. También estamos en colaboración trabajando con la Unidad Orgánica de Policía Judicial, homicidios en concreto, para solicitar posiblemente un mandamiento de entrada y registro, ya que el agresor se encuentra en su casa atrincherado. Al mismo tiempo nos están aportando la mujer de la víctima un móvil de la víctima en sí, que durante el momento de la agresión tuvo la oportunidad de hacer una imagen, una fotografía al agresor.
Primeramente con los compañeros del puesto, que son las primeras patrullas que llegan y tal, al conocer al autor, intentan hablar con él y convencerle. El autor hace completamente caso omiso y les arroja objetos y a base de insultos, y de exhibir un arma de fuego. Cuando se exhibe el arma de fuego es cuando ya entramos ya a mayores, porque evidentemente hay que comenzar a evacuar a los vecinos.
Casi 10 horas de que llegara la autorización del juez para poder entrar. Es lo que no entiende uno. Vamos a ver, si tú matas a una persona, ¿a qué tienen que esperar que venga una orden para pasar con un tío de ahí?
También comienza a lanzar cócteles molotov con gasolina y también le lanza un frigorífico. También empieza a lanzar ropa ensangrentada, y creyendo que también puede haber un riesgo tanto para la persona del mismo agresor como para los vecinos, porque estaba amenazando también con bombonas, con explosionar lo que es la vivienda, se decide activar al equipo de negociador de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, al mismo tiempo también al servicio de TEDAS y al GRS de Sevilla.
Desde que tuvimos conocimiento del incidente, el equipo de negociación intentó recopilar todos los datos para así comprender la totalidad de esa situación, ¿no? Nos desplazamos tres componentes del equipo de negociación, en el cual el negociador principal, en este caso era yo, y un negociador que nos daba apoyo y otro que se dedicaba a organizar el grupo de negociación. Desde un momento inicial, ¿vale?, intentamos realizar una comunicación directa a través de una línea segura, por el estado de nerviosismo y de hostilidad que tenía. En todo momento intentamos realizar técnicas de negociación como escucha activa e intentar empatizar con la persona. Vimos una persona desde una ventana con alto grado de hostilidad y sin ningún tipo de relacionamiento. La negociación fue una negociación larga. En las 4 o 5 horas que estuvimos negociando hubo momentos que fueron hostiles.
Daron incluso los guardias civiles en el juicio que el tipo tenía tan malos pensamientos como que llegaron a mirar por la mirilla y él sacó la varilla de un paraguas para intentar pinchar en el ojo al guardia civil, cosa que afortunadamente no ocurrió.
Y estuvimos aquí 2 horas hasta que pudieron detenerlo, con mucho miedo.
A las 5 de la mañana es cuando se prepara la Guardia Civil para entrar, para asaltar la vivienda ante la actitud hostil que sigue manteniendo el Gonzo. Pasaron hasta 8 horas para que lo detuvieran. Fue detenido hasta primera hora de la mañana, en concreto hasta las 6 y 18 minutos.
A continuación nos gustaría invitar al representante de la Macarachina a hablar.
Estar juntos con nosotros, con la familia del señor Wang. Sentimos el dolor más profundo.
Era una familia china que había llegado bastante tiempo atrás en Carmona. De hecho, tenía 2 hijos el fallecido y el segundo de los hijos creo que tenía 12 años, 12 o 14 años. Había nacido ya en Sevilla, bueno, o sea, estaba bastante arraigado. El lunes hubo un homenaje en Carmona junto a la muralla, muy cerca del bazar en el que regentaba la familia, que ahí sí vinieron ciudadanos chinos de toda España. Le hicieron un homenaje, sacaron fotografías del señor Wang, flores, velas, y se le hizo un homenaje bastante emotivo.
Tenía pocos recursos porque vivían prácticamente, los ingresos eran, su fuente de ingreso era un establecimiento que tenían de alimentación ahí en Carmona, y eran 4 miembros, el marido que fue la víctima, la mujer y 2 hijos.
De hecho, el bazar estaba, como dije antes, en una calle muy céntrica y muy turística de Carmona, que es una localidad bellísima y súper tranquila, en la que nunca había pasado una cosa como la que ocurrió aquel día.
Mi padre llegaba a España en 2008. En 2012 abrió la tienda. También había malas cosas, que hay muchos niñatos que vienen a la tienda tirando naranjas, petardos, pues, buscaba a problemas, insultando a nosotros.
La verdad, muy enfadada, muy triste por todo. Además, que tú sabes, somos muy trabajadores, ¿no? Y estamos todos los días trabajando y respetamos a la gente y todo. Pero ese día estamos perdiendo mucha seguridad, tú sabes, que para vivir en España.
La familia, pues no, es imposible que después de un suceso así, pues una familia pueda levantar cabeza y seguir con su vida adelante. Le matan no solamente al cabeza de esa familia, sino pues al que, digamos que era el que el padre, el referente.
Mi corazón estaba roto y mi familia también.
La familia quedó completamente destrozada, vamos. Creo incluso que dejaron el establecimiento.
Me daba rabia. A primero yo quería que pedí pena muerte.
Carmona, que nunca ha pasado nada de este tipo, 3 meses después del asesinato del señor Wang, se produce otro asesinato de otro comerciante, en este caso de un joyero al que 3 ciudadanos rumanos le dieron una brutal paliza dentro de la joyería. Esto ocurrió el 6 de agosto, apenas menos de 3 meses después del asesinato del señor Wang. Esto generó una oleada de indignación y de temor entre los comerciantes carmonenses, que derivó en una gran manifestación muy multitudinaria que salió todo el pueblo a la calle prácticamente a finales de agosto de 2018, primero para pedir justicia y para denunciar la situación en la que estaban los comerciantes. Las familiares del comerciante chino estuvieron encabezando esa manifestación. Gonzo García Rodríguez, al que todo el mundo en Carmona conoce con el apodo del Gonzo, es un delincuente multireincidente que todo el pueblo conocía y sabía que era una persona muy, muy peligrosa y muy conflictiva. Había estado 10 años en prisión, llevaba apenas 9 meses en libertad.
No tenía dinero porque no trabajaba, pues se lo buscaba pues robando. Si tenía que ir por droga a Sevilla, pues robaba un coche. Robaba gasolina y era un robo tras otro y tras otro. Hasta que se buscó pues muchos años de cárcel. Fue en el año 2007, que ha estado allí 10 años, no salió hasta el año 2017.
Había estado 10 años en prisión por distintos robos con violencia. De hecho, durante su estancia en prisión, en la cárcel de Huelva, en el año 2014, protagonizó un incidente en el que llegó a secuestrar durante 20 minutos a un funcionario de prisiones junto con su compañero de celda, que los dos lo metieron en la celda y le pusieron un pincho carcelario en el cuello. Desde entonces se le considera un preso peligroso. Esto ocurre 4 años antes de que matara al comerciante chino.
Empezó pues, como todo el mundo empieza, con los porros, y bueno, pues de ahí fue pasando a la cocaína y de la cocaína pues a otro tipo de droga. Y bueno, pues esto fue repercutiéndole en sus estudios, en sus relaciones con los amigos, en definitiva con la vida.
Es una persona muy, muy peligrosa, una persona que no debería estar nunca en libertad porque podía provocarlo, como finalmente provocó, pues una tragedia de este tipo. Sí, el juicio al Gonzo se celebra en la Audiencia de Sevilla del 30 de junio al 5 de julio de 2021. Fue un juicio mediático, pero todavía estaba con los condicionantes que los juzgados impusieron por el tema de la pandemia. De hecho, el acusado estuvo con mascarilla, con lo cual no se le podía ver bien la cara, pero sí que nos llamó la atención un detalle, que es que se había presentado con unas dilataciones en las orejas que no tenía cuando fue detenido, con lo cual se la debió hacer en prisión.
Las pruebas que se recaban, en primer lugar, en el lugar de los hechos, se observa bastante abundante sangre en el exterior del establecimiento, se recogen bastantes muestras biológicas, posteriormente se analiza una bayeta que la madre del agresor confiesa como que ha estado limpiando la sangre del vehículo, y posteriormente en la entrada y registro del domicilio se hace también otra inspección técnico-ocular y se recoge lo que es tanto la cazadora como ropa y el calzado que llevaba esa persona en el momento de la agresión, que se analizan con las imágenes dentro del establecimiento y finalmente da positivo con la de la víctima.
Yo creo que la defensa hizo lo que tenía que hacer. La defensa, vamos a llamarla técnica, ¿no? En el sentido de que no pudo negar que estaba allí. Intentó que los hechos fuesen calificados con la menor penalidad posible. Y después, pues que la persona estaba actuando bajo la influencia de drogas. Él inicialmente se acoge a su derecho de no declarar, con lo cual yo creo que cuando él presta la primera declaración judicial, él ya está de alguna manera asesorado por el abogado. Le ha dicho realmente lo que existe de prueba contra él y que en la cámara, el visionado de la cámara, lo único que se ve es en el interior del establecimiento, con lo cual ya puede fabricar un poco lo que sería la defensa.
Durante el juicio se mostró tranquilo, bueno, arrepentido. Él creo que pidió perdón, pero es un perdón que yo creo que todo el mundo interpretó como de boquilla, ¿no? Para ganarse un poco, intentar ganarse, que la condena no fuera tan alta como fue después.
Mi hermano en este juicio yo lo vi bastante nervioso. Es verdad que él ha estado en miles de juicios, pero ninguno como este, ¿no?
Cada vez que me han detenido no me ha cogido ni un arma blanca. Pero como el abogado se queda callado, yo creo que el abogado también se ha comprado.
Lo primero que le preguntaron era si él recordaba los hechos y él dijo que recordaba perfectamente todo. Él lo que quiso decir es que él lo que hizo fue defenderse, que él lo que quería era defenderse de alguien que la atacaba por detrás.
El abogado dice, va a hacer una declaración técnica que me va a basar en que yo estoy drogado. Y me pregunta al fiscal juez, dice, ¿recuerda usted lo que pasó ese día? Digo, yo recuerdo perfectamente que me atacaron y me defendí. y ellos dan a entender que yo recuerdo todo perfectamente, que voy a recordar que estuve en la 3000, estuve en Carmona, estuve pidiendo a mi madre, rompí un cristal.
Yo primero pienso que aunque pudiese tener ese hábito, ese consumo, en este caso en concreto no afectó a los hechos. Estoy convencido. Y luego que en más de alguno se puede justificar una conducta como la que él realizó, porque para mí es una persona que no debería estar en la calle.
El juicio fue a los 4 años, ¿verdad? Que yo anteriormente pues he ido a ver a mi hermano y realmente él está arrepentido de... Es una muerte de una persona que tiene familia y él está arrepentido.
Alfonso dijo que no hubo violencia en el que fue un hurto y luego que fue en defensa propia porque la víctima sacó una especie de tijera. De hecho, las tijeras no aparecieron por ningún sitio.
A nadie le sorprendió que Alfonso García Rodríguez matara a un comerciante porque era un tipo súper peligroso, que cuando abusaba de las drogas, que era casi siempre, lo mejor era no cruzárselo nunca.
Por la forma en que se producen los hechos, le aplican 16 años y por el delito, digamos, de asesinato y 2 años por el delito de atentado. Luego recurre en primera instancia en apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ahí le rebajan 1 año. Y entonces queda finalmente en 15 años por el delito de asesinato y 2 años por el de atentado. Total 17 años.